Hola a todos, soy Ángel Uzquiza, director de innovación corporativa del Grupo Santa Lucía y esto es Santa Lucía Impulsa Podcast. A lo largo de la historia han surgido figuras femeninas fundamentales en torno al mundo de la innovación y los avances de la humanidad. No obstante, en diversas ocasiones el éxito no ha sido plenamente reconocido. Por ejemplo, Marie Curie, una de las figuras más destacadas en términos de emprendimiento y ciencia de la historia, compartió su primer premio Nobel con su marido, quien en un primer momento se llevó toda la gloria en solitario. Finalmente, tiempo después, Marie Curie ganó el Nobel de Química y todo el reconocimiento fue para ella. Historias como estas ponen de manifiesto el esfuerzo que aún queda por hacer visible a la figura femenina y a su situación a la hora de emprender casi cualquier iniciativa. Por supuesto, también en el ámbito empresarial. Según el informe Científicas en Cifras 2021, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la proporción de mujeres que forman parte del personal de investigación en España ha crecido hasta un 41%. Además, el número de investigadoras ha crecido en la administración pública hasta representar el 52%, aunque en universidades y en el sector empresarial no se produjo crecimiento alguno y aún quedaría muchísimo por hacer y por aprender. De hecho, muchas mujeres afirman que han tenido que renunciar a sus sueños profesionales y que en la mayor parte de los casos las razones están vinculadas a motivos personales al recaer sobre ellas las responsabilidades familiares y domésticas. Pese a todo esto, contemplamos cómo cada vez más mujeres se vinculan al mundo empresarial y ponen en marcha proyectos innovadores con modelos de negocios sólidos y con futuro. Para alentar y apoyar a las mujeres a incorporarse al mundo empresarial, innovador o científico, existen movimientos que apoyan dicha causa. Uno de los más importantes esfuerzos e iniciativas que existen actualmente tiene que ver con dar visibilidad a la labor profesional de las mujeres que se dedican a las llamadas áreas STEM, siglas en inglés que corresponden a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su objetivo es apoyar e impulsar la elección de estas áreas profesionales desde la infancia, y es que en muchas ocasiones la sociedad necesita de mujeres referentes que sirvan de inspiración y modelo. Por otro lado, si en Occidente y en los países desarrollados aún hoy las mujeres encuentran problemas a la hora de romper el famoso techo de cristal, en aquellas comunidades con recursos más limitados, las dificultades lógicamente son mucho mayores. Afortunadamente, también existen proyectos e iniciativas que buscan empoderar a estas comunidades, en donde además se trata de dar protagonismo y aumentar las posibilidades de éxito para el futuro de las niñas y las mujeres. En relación a estas iniciativas, tenemos hoy dos invitadas de lujo que tienen mucho que decir y contarnos en torno a este tema tan interesante. Primeramente, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Visila Bococo. Visila, buenas, ¿cómo estás?
Fenomenal, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias.
Visila, bueno, pues estás conectada desde Nueva York, ¿no? Con nosotros, por lo que tengo entendido. Y sí, por allí es ahora por la mañana, ¿no? ¿Qué hora estamos? ¿Las 10 de la mañana aproximadamente?
Sí, sí, estamos a las 10, casi cuarto de la mañana.
Qué bien. Bueno, pues oye, bienvenida y sin más te voy a ir presentando, ¿vale? Visila es considerada una de las 10 mujeres españolas más influyentes en los negocios americanos, exdirectora de la Cámara de Comercio de España en Nueva York, CEO en BBS International y fundadora de BBLP, Visila Bococo African Literacy Project, cuya misión es promover la alfabetización en los pueblos africanos. Además, creó una línea de vinos llamada Visila Wines, elaborada en España y la cual ha tenido un reconocimiento muy exitoso a nivel internacional. Y actualmente colabora con las Naciones Unidas en el programa Empretec, apoyando a los emprendedores emergentes de todas las partes del mundo. Recientemente ha sido galardonada por la ONU con el Premio a Ciudadana del Mundo 2019 y de igual manera le otorgaron también el Premio Internacional 2019 por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, así como en los últimos años el Premio a la Mujer Ideal en Guinea Ecuatorial, Emprendedora del Año por Woman Work y premio al mejor líder inspirador por la Universidad de Nueva York, CUNY, entre otros muchos más premios alrededor de toda tu trayectoria, Visila. Nada más y nada menos. Bueno, pues con esta presentación, ¿no?, y con esta trayectoria, Visila, me gustaría ya entrar en el tema y preguntarte, bueno, pues directamente, ¿no? Aparte de la breve presentación que te acabamos de hacer y más allá de tus grandes logros profesionales, ¿quién es Visila Bococo y cuáles son tus orígenes, Visila? Yo creo que esto es importante que lo hablemos.
Bueno, pues Visila Bococo es madre, es esposa, es hija, es hermana, es amiga, es nieta, y mis orígenes en realidad son de Guinea Ecuatorial. Mis padres ambos vienen de allí, y aunque yo nací en España, la verdad es que el lazo con España ha sido un lazo que ya empezó con mi bisabuela. Mi bisabuela vino a España a estudiar magisterio, y ahí en los años 50 compró una casa en Valencia. Y esa es la razón por la cual mi padre, que era su nieto, cuando vino a España a estudiar, pues se fue a Valencia. Y mi madre vino a Valencia porque mi abuelo era muy fanático del Valencia Club de Fútbol y dijo, pues si hay que mandarle a algún sitio, hay que mandarle a Valencia. Así que esa es un poco la historia de mis orígenes.
Los orígenes, ¿no? Volviendo al tema de los logros que hemos estado hablando, Visila, ¿cuáles dirías que son tus mayores éxitos como mujer? Mayores éxitos personales, aquellos que te han hecho sentir más orgullosa de ti misma, ¿no? Y también los profesionales, ¿no? Háblame un poco de tus éxitos a lo largo de tu trayectoria.
Bueno, pues yo creo que el mayor éxito personal, desde luego, es ser madre, ¿no? Y bueno, pues haber criado dos hijos en Nueva York, que no ha sido fácil, en circunstancias muy complicadas en muchos casos, porque Nueva York es una ciudad que bueno, que es fascinante, pero al mismo tiempo te obliga a estar siempre como en el límite de todas las cosas, ¿no? Y que tienes que estar siempre como en el top of your game, ¿no? O sea, como a tope en tu juego, ¿no? Como se suele decir. Entonces yo creo que ese ha sido un gran logro, el poder combinar mis sueños con la maternidad y mantener una familia de una manera sana. Y luego, pues también uno de los grandes logros, desde luego, ha sido venir a Nueva York a hacer mi sueño, ¿no? Yo tenía ese sueño desde que era muy pequeñita y recuerdo que todo el mundo me decía que era imposible y que además, pues como mis padres tampoco eran inmigrantes, pues que no tenía posibilidades, y la gente siempre me decía pues que mi vida iba a ser mucho más difícil de lo que yo visionaba. Y sin embargo, pues creo que rompí todas esas barreras y esas limitaciones de la mente, con lo cual creo que eso también ha sido un éxito personal del cual me siento súper contenta, ¿no? Y luego, pues la fundación, el haber creado la fundación Visila Africa Bococo Literacy Project con el fin de compartir conocimiento con los pueblos africanos, sobre todo pues enfocado a los niños y a las familias, y el hábito de leer, ¿no? Como fomentar el hábito de la lectura entre las personas más jóvenes, y eso yo creo que ha sido para mí otro bebé.
Sí, además es un proyecto muy bonito. Hablabas de barreras mentales y sociales, Visila. ¿Con qué dificultades te has ido encontrando como mujer también, ¿no?, a la hora de llegar ahora hasta donde estás, ¿no?, a llegar al punto en el que estás? ¿Y estas dificultades cómo las has ido superando?
Bueno, pues sí que he tenido dificultades, y desde luego las dificultades empezaron desde el principio. Hay que entender un poco el ámbito donde el que yo he crecido, ¿no? En una España donde realmente no había diversidad. O sea, hablamos ahora muchísimo del tema de la diversidad, pero yo era la única niña negra en todos los colegios donde iba. De hecho, recuerdo una anécdota pues que ahora me parece divertida, pero en ese momento me hizo llorar muchísimo. Pero nos cambiaron un día de sitio en clase y el niño con el que me sentaron empezó a llorar y dijo, yo no quiero sentarme al lado de ella, que no me quiero volver negro, esto es contagioso. Entonces, claro, pues estas cosas que ahora pues me hacen reír y lo puedo recordar de una manera romántica, pues en ese momento para mí fue muy chocante. Entonces el primer choque en realidad fue aceptar que yo no era como los demás niños cuando era pequeña. Y eso pues también hace que tengas que trabajar mucho tu carácter, ¿no?, para estar seguro de quién eres y de ti mismo y estar orgulloso de tus raíces. Y eso ha sido un trabajo en el cual mis padres también han tenido mucho que ver. Y a través de los libros pues hicieron que conectara con mis raíces, porque no tenían otra fórmula en ese momento, yo no viajaba a África. Y luego pues a lo largo de mi carrera también me he encontrado con muchos nos, pero muchos nos a veces quiere decir un sí, ¿no? Y la persistencia y la constancia al final es la que te hace llegar. Y mucha gente, bueno, pues cuando no ha sido porque era mujer o era muy joven, pues sí, era porque era negra y realmente igual no podía representar un proyecto, y siempre teniendo que justificar el por qué soy española, ¿no? Sí, eres española, pero ¿de dónde? Entonces, ya, sí, sí, sí. Todas esas barreras me las he encontrado, pero creo que es muy importante el, desde luego, creer en ti mismo. Si tienes un acto de fe en quién eres y desde luego te sientes contento con la persona que eres y aceptas tu diversidad, creo que eso te abre muchas puertas, con lo cual creo que esa es la única manera de ir saltando esas vallas.
¿Quién o quiénes, Visila, han sido tus mayores apoyos en este mundo de dificultades, ¿no? Mujer, inmigrante, joven, también decías, ¿no? Todas las dificultades estaban frente a ti, ¿no? Y supongo que habrás tenido también figuras importantes que te hayan ayudado a saltar estas dificultades, ¿no? ¿Quién o quiénes han sido tus compañeros en apoyo a estas dificultades en todo tu viaje?
Bueno, los primeros mis padres, ¿no? Que siempre han hecho porque no tuviera esa mentalidad de como hija de inmigrantes no puedes. Es decir, mis padres siempre me han hecho soñar en grande y realmente además, sobre todo mi padre es el que ha tenido una gran influencia en eso, porque para él es que el éxito era algo que venía de serie. O sea, es que es así, no es negociable, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que mis padres han tenido una parte muy importante. Mis hermanos, tengo tres hermanos chicos, y ellos, por la verdad, es que nunca han hecho diferencias, y en mi casa siempre el tema del género nunca se ha tenido en cuenta. Y luego he tenido personas fantásticas, mujeres que me han apoyado muchísimo. La primera jefa que tuve en el IBEX, en el Instituto Valenciano de la Exportación, que me apoyaron y que me pusieron una escalera para que yo subiera. Y luego también hombres magníficos, porque el jefe que tenía en la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, que era el chairman, ahí teníamos, yo era la directora ejecutiva y luego estaba el presidente, pues siempre me dio muchas alas para volar y me impulsó, con lo cual es una persona que a la que le debo mucho y nunca vio ni ningún tipo de barrera, sino que solamente se centró en mi talento. Y luego pues todo mi círculo de amistades, ¿no? Que la verdad es que creo que es muy importante rodearse de personas que te animen y quitarte a todos los cenizos de encima. Todas las personas que te dicen que no puedes, que difícil, ¡ay, Dios mío! Pues eso es fuera.
Eso no los queremos. Qué importante, ¿no? Qué importante el ámbito familiar, sobre todo, pues eso, los padres, los hermanos, el primer círculo, ¿no? Que yo creo que es en el que primeramente tenemos toda la confianza, ¿no? Y desarrollamos la autoestima y desarrollamos nuestra primera personalidad. Y luego también, muy importante, ¿no? No solo en el mundo de las mujeres, en cualquier joven que también quiera al final llegar a emprender y a lanzarse a retos importantes, pues todo lo que es el seguimiento, ¿no? De los primeros jefes, los jefes modelo o los compañeros, ¿no? De batalla que te están haciendo ver que todo es positivo y que todo puede ser muy rentable, ¿no? Para ti o para tu desarrollo. Yo quería preguntarte también, como embajadora de la iniciativa Inspiring Girl, ¿qué le dirías a estas mujeres, a estas chicas que nos están escuchando y que temen perseguir sus objetivos, sus sueños o que tienen miedo a las barreras y las dificultades?
Bueno, para empezar, yo soy feliz con el proyecto de Inspiring Girls porque es un proyecto que lo que se trata es que las niñas, desde que sean muy pequeñas, que realmente sientan que se puede hacer y entonces pues siempre están rodeadas de modelos donde poder mirarse, porque a las niñas lo que más les falta son referentes y les faltan mentores, mentoras, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues lo que pasa sobre todo en las carreras STEM, que estamos muy centrados en las carreras STEM, pues se ha hecho un programa para que las niñas se familiaricen con estos instrumentos del futuro, con la tecnología, y que lo vean de una manera amable, porque hemos descubierto que de las niñas muchas veces desde los 7 años ya deciden que ellas no sirven para eso y eso no es de niñas, ¿no?
Fíjate, 7 años.
A los 7 años. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy profundo de talleres, de ponerles en contacto con todo tipo de mujeres, pilotos, guardias civiles, para que ellas sientan que realmente lo que ellas quieren hacer no tiene nada que ver con el género, sino que tiene que ver con las personas, con tu compromiso, ¿no? Así que yo les diría a todas estas personas que creen que no pueden y que tienen miedos, que detrás del miedo realmente no hay nada. Hay una oportunidad. El miedo lo tenemos todos. Y el miedo, además, no es nuestro enemigo. Tenemos que hacernos amigos del miedo. Tenemos que ser capaces de entender que el miedo viene a darte un mensaje porque trata de prevenirte de algo, ¿no? De que no arriesgues demasiado. Pero cuando realmente te das cuenta de que el miedo también puede ser tu compás para decirte que por ahí es el camino, si te da mucho miedo es que por ahí tienes que ir.
O sea, es buen compañero de viaje, ¿no? De vez en cuando, por lo menos tenerle al lado y que te motive, ¿no? Porque el miedo también motiva, es adaptativo. O sea que no hay que exagerarlo, pero hay que tenerle en cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. También eres miembro de la Junta Asesora de los Programas de Mujeres de Empretec de Naciones Unidas. Y bueno, pues desde este punto, danos unas pinceladas más específicas sobre este tema del emprendimiento, ¿no? ¿Qué consejos darías a una emprendedora que quiera dar a conocer sus propuestas al mundo?
Bueno, pues lo primero es que hay que educarse, porque lo que nos hemos dado cuenta en este programa es que las mujeres a las que se les ofrece esta oportunidad, se les da un microcrédito para que hagan sus proyectos empresariales, sí, si no tienen la formación que requieren, pues sus proyectos empresariales a veces no llegan a buen puerto precisamente porque les faltan esas herramientas, ¿no? Entonces, el programa de Empretec lo que se centra sobre todo es en formarlas entre 3 y 6 meses para que una mujer, por ejemplo, que está en Ecuador o está en Jordania y que tiene un proyecto empresarial, pues que realmente tenga todas esas herramientas que necesita, pues de contabilidad básica, de saber un poco de tema de impuestos. Les orientamos en cómo crear también impacto social, impacto en el medio ambiente. Es decir, se les educa acerca de todas estas cosas y luego lo que hacemos también es darles visibilidad. Porque estas mujeres también se apoyan y nos hemos dado cuenta de que cuando las mujeres ven a otras mujeres haciéndolo, pues que esto realmente les anima. Entonces hacemos unos premios, que son los premios Empretec, que son cada 2 años. Un año lo hacemos en Ginebra y otro en otro destino. Y pues les damos visibilidad a todos estos proyectos, ¿no? Y yo sobre todo reviso todos los proyectos de América Latina, de África y de Oriente Medio. Sí. Y realmente he visto increíbles cosas, ¿no? Por citar un ejemplo, pues una mujer en Jordania crear una escuela de robótica, pues siendo musulmana y con todos los lo que esto supone en un país como este, ¿no? Entonces, pues yo lo que diría es a las mujeres que quieren emprender que emprendan y que en realidad hay muchísimos instrumentos, tanto financieros como de apoyo y de educación en el mundo y que hay que informarse, porque en realidad la información es la que te da el poder para hacer las cosas, ¿no? O sea que este programa pues ha ayudado a muchísima gente. Yo llevo involucrada desde el año 2010 y he visto verdaderos milagros en este caso.
Qué bueno. Importante, ¿no? Lo que dices aquí, el buscar esa información y el apoyo, tanto financiero como el asesoramiento que te puedan dar. Ya hay muchas entidades y muchos proyectos que apoyan este tipo de iniciativas y la importancia, ¿no? Del estar bien informado. Hoy en día con internet no tenemos excusa y bueno, pues yo creo que es un buen consejo. Háblanos de en qué proyectos estás inmersa actualmente, ¿no? Puedes contarnos también concretamente cómo ayudas a las empresas españolas en Norteamérica y sobre todo el proyecto de African Literacy, cómo surgió, ¿no? Y en qué consiste. Sé que ese proyecto le tienes mucho cariño y mucho aprecio y me gustaría que nos contaras un poco la parte de Norteamérica y luego la de África.
Bueno, pues en Estados Unidos lo que sobre todo hacemos es apoyar en el tema de dar consejos de cómo introducirse en el mercado. Lo que pasa es que sí que es cierto que BBBS ha ido transformándose en los últimos años. Digamos que antes éramos como una pequeña extensión de los departamentos de comercio exterior de las empresas y sin embargo hace como unos 5 años empezamos a crear unos workshops sobre diversidad y también de talento y de liderazgo. Entonces, esto ha sido de una manera natural porque muchas empresas venían y nos decían, bueno, es que tenemos equipos muy diversos y no sabemos cómo gestionarlos. Y era una empresa americana pues, que estaba en África y que tenían pues, personal de todas partes del mundo y ahí había pues, un totum revolutum increíble. Y entonces hicimos unos workshops y quizás por la razón por la que nos contrataron es porque mi equipo es muy diverso, somos nómadas, vivimos cada un lugar del mundo y somos cada uno de un color y hay hombres, mujeres, hay un poco de todo. Sí. Y por esa misma razón, pues viendo cómo nosotros nos autogestionábamos, pues empezamos a hacer esto. Y esto lo estamos haciendo en muchas empresas españolas también. Así que esto es uno de los proyectos nuevos que estamos haciendo y son pues también todo el tema de liderazgo humanista. Pues crear valor desde el humanismo. Y luego, pues por otro lado también tenemos una parte que se llama BB Knows Best, en los cuales damos también cursos de crecimiento personal y de cómo cambiar la manera de pensar, pues, para realmente conseguir tus sueños, ¿no? Un poco lo que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida, pues lo comparto. Y luego,
aquí,
pues,
Priscila, ¿sí? Un momento, aquí lo que hacéis es dotar a las empresas españolas de capacidades, de este tipo. Exacto. De capacidades, diversificación, talento, liderazgo, actitudinal sobre todo, ¿no? Para, sí, introducirse en los mercados norteamericanos o a nivel mundial.
Pues ahora es a nivel mundial, porque en realidad, como tengo muchísima relación con África desde hace muchísimos años, pues la gente también venía a pedirme consejo, oye, ¿qué hay que hacer para entrar, ¿no? Y de hecho, muchas empresas les hemos orientado en cómo hacerlo. Y sobre todo las que invierten allí, pues tienen un problema a veces de cómo gestionar estos equipos, porque no entienden a veces la mentalidad africana. Hemos, pues imagínate, personas de Escandinavia que llegan pues a Guinea Ecuatorial, pues ahí no hay quien se entienda, ¿sabes?
Culturalmente, claro, culturalmente la brecha es muy, muy grande, claro.
Exacto, entonces hemos lidiado, sí, con estos temas y entonces creamos una serie de dinámicas donde ellos empiezan a entenderse y entonces pues realmente pueden trabajar. Y luego también se dieron cuenta de que mucha gente tenía una especie de complejo para poder, sí, subir en los puestos, sobre todo las niñas y las mujeres, ¿no? La gente más, claro, joven. No creían en sí mismas, entonces hacemos también una serie de cursos en plan de cómo fomentar ese talento femenino y que ellas también accedan a puestos. Y el tema del género, pues en algunos países, pues hemos estado en Colombia, en México, en Ecuador, en diferentes países gestionando esto. Y luego en España la verdad es que también trabajamos mucho, ¿eh?
Muy bien. Y sobre el proyecto de African Literacy, ¿cómo surgió, ¿no? ¿Y en qué consiste?
Bueno, pues este proyecto es un proyecto que surgió cuando yo fui a África por primera vez, que ya tenía 35 años y fue mi regalo de cumpleaños de ese año. Y pasaron cosas muy mágicas, pero bueno, para hacer la historia corta, pues el jefe de Cocofu, que es como un rey, ¿no?, de un poblado, sí, pues me hizo la reina del desarrollo del país, ¿no? Me dio ese título, sí, así, así como si nada, ¿no? Qué, y me dio un trozo de tierra y entonces yo le dije, bueno, pero ahora ya que ya me he visto con la corona y todo esto y qué bien, sí, soy reina, y yo estaba ahí tan feliz como un pavo real, dije, ¿y ahora qué, sí, queréis que haga por vosotros, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, eso te corresponde a ti, pensarlo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y entonces, la verdad es que lo pensé y me di cuenta de que yo había conocido África a través de los libros durante esos 35 años, ¿y por qué no hacer que estos niños también conocieran el mundo a través de los libros? Así que ahí empezó el primer proyecto de bibliotecas, la hicimos en Ghana, luego pues ha ido, estamos en Uganda, estamos en Kenia, en Senegal, en Camerún, en Guinea Ecuatorial, en Nigeria, algunas con bibliotecas que hemos construido nosotros y otras simplemente pues enviando libros, ¿no? Ahora, por ejemplo, las universidades españolas nos han donado un montón de libros, 27.000, y los, hace 2 meses los llevamos a Guinea Ecuatorial porque los estudiantes de la UNGE no tenían libros propios. Así que, bueno, y además cada niño, bueno, cada joven que nos ha enviado estos libros se ponía un mensaje para que ese niño de África que reciba el libro tenga ese mensaje de este libro. Así que bueno, pues ha sido un proyecto muy bonito y del cual estamos súper orgullosos. Hay años pues que no podemos hacer mucho y estos años de pandemia pues no hemos podido construir nada por motivos económicos, pero sí que intentamos, aunque sean maletas, llevar libros. O sea, eso sí que lo hacemos.
Qué bien. Además es un proyecto que está vivo, ¿no? Que sigue vivo y se va alimentando.
Siempre, siempre está vivo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos ya planificando volver otra vez a Kenia. Hemos llevado unos libros en Swahili porque les pregunté a los niños en septiembre cuando estuve ahí el año pasado. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué tipo de libros queréis? Y me dijeron, mira, es que nos mandas siempre los libros en inglés. También nos gustaría leer en nuestra propia lengua, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo con algunas editoriales de Tanzania y de Kenia para que, sí, nos mandaran unos libros a un coste reducido y entonces, bueno, pues los niños estaban felices de también poder leer y también queremos promover también, pues esto, ¿no?, a los escritores de lengua autóctona, que creo que también es muy importante.
Es muy importante, claro, la identificación. ¿Qué nuevos proyectos, Priscila? Porque yo sé que no paras, porque yo te conozco y te sigo y bueno, pues sé bastante de ti y sé que no paras, pero sé que tienes nuevos proyectos en el horizonte. ¿Nos podrías hablar de alguno de estos?
Sí, claro. Mira, uno que tengo es un libro, que es que me aterrorizaba esto de escribir un libro. Y la gente me decía, ¿pero cuándo vas a escribir un libro? Y llevo pues muchos años posponiendo esto. Entonces, bueno, pues este es un proyecto que ya digo que por mi perfeccionismo y por el miedo y todo eso, pues me tenía bloqueada. Pero ahí voy, ¿no? Y otro que hemos hecho es sacar pues una nueva plataforma, porque veía también que mucha gente que buscaba mentorización, pues que no se lo podía permitir, ¿no? Y buscaban un coaching y mentorización. Entonces hemos hecho un programa con diferentes coaches y mentores Y estamos ofreciendo esto, hemos creado una membresía de Vivi Nos Ves, donde así personas que viven en, pues en Venezuela, que tenemos mucha gente, Ecuador, pues que se lo puedan permitir y que tengan acceso a todas esas herramientas, y yo les doy una masterclass mensual. Y al mismo tiempo, pues tienen también otras personas que son lo top en sus sectores y así pueden aprender de ellas.
Qué bien. Y este lo habéis lanzado hace poco, pero lo he visto
lo
yo
hemos en redes sociales. Lo hemos lanzado el 1 de febrero. O sea,
el 1 de febrero, sí. Ha sido esta semana.
Sí, sí, sí. O sea, que tienes la primicia.
Sí, sí, lo vi y me apunté a la plataforma. O sea, que estoy apuntado. Ya veremos. Muchísimas bueno, pues ya gracias. Te contaré. Oye, y por último, pues mira, pues plantear el hecho de que vivimos en tiempos extraños, ¿no? Difíciles. Mucha gente está perdiendo las ganas, la motivación por hacer las cosas. Los jóvenes estábamos viendo como que empezaban a tener temas de soledad por el tema del COVID. O sea, estamos viviendo tiempos muy extraños. Y en relación a todo esto, yo una vez escuché una frase que me encantó, en la que decías: he visto ante mis ojos muchos imposibles hacerse posibles, ¿no? Decías. Yo me gustaría que por favor nos comentaras alguno de estos imposibles que te hicieron, que se hicieron posibles, ¿no? Y que a la vez intentemos inspirar al talento femenino que tanto también lo necesita.
Pues mira, por ejemplo, he visto una persona en Sudáfrica crear pues hilos de fibra óptica. Solamente con 26 años, ¿no? Es decir, y con muy pocos apoyos, pero al final la verdad es que a raíz de internet ha hecho de todo para conseguirlo. Un niño joven que conocí cuando yo iba al World Economic Forum en Sudáfrica, sí, me contactó por Facebook y entonces me dijo que quería reunirse conmigo en Cape Town. Vino desde Zimbabue en un autobús que parece una lata de sardinas colgado de fuera de un autobús. Y vino a desayunar conmigo al hotel y me explicó que él tenía talento, pero que como en su caso había muchos niños también con talento, y hoy esta persona está en New Orleans, es abogado, y venía, pues ya digo, ¿no?, colgadito de un autobús, y sin embargo, pues él ha creído en sí mismo. Y en mi caso, pues también puedo decir que yo he vivido muchos imposibles, ¿no? Cuando la gente me decía, imposible, esto es imposible. Me acuerdo cuando le dije a mi jefa que quería ir a vivir a Nueva York y si me podían mandar, me dijo, es imposible. Ni tienes contactos y tus padres no están tampoco relacionados y nunca te van a mandar a Nueva York, que es un destino muy goloso y está solamente para gente pues así de la Generalitat y tal, ¿no? Entonces me lo dijo tal cual, ¿sabes? Me dijo, o sea, que no te hagas ilusiones. Sí. Y aquí estoy, ¿sabes? Llevo 22 años y además me mandaron ellos. O sea, que era la misma empresa donde estaba, ¿no? Así que yo creo que por eso mismo he dicho que he visto muchos imposibles hacerse posibles.
Y que hay que creer, ¿no? Yo creo que creer en uno mismo es lo más importante, ¿no? Para hacer esos imposibles, hacerlos posibles, ¿no? Que yo creo que ahí está la magia.
Yo pues creo que hay que creer y persistir, ¿no? Porque a veces sí que creemos en nosotros, pero nos desinflamos a la primera. Y sobre todo yo le digo a la gente joven el tema de la ciencia de la paz, que es la paciencia, que es importante cultivarlo. Porque hay veces que, mira, yo leía esta semana mi diario del año 2007, porque cuando a veces tengo momentos así un poco bajos, me vuelvo mis diarios para ver dónde estaba y dónde estoy, ¿no? Y me doy cuenta que ahora estoy viviendo muchas experiencias que yo había deseado en ese año, ¿no? De 15 años más tarde. O sea, que las cosas a veces cuestan, pero tienes que tener fe en ti mismo y persistir. Si te desinflas a la primera de cambio o a la primera que las cosas no salen bien, yo he tenido que cerrar empresas, caerme, levantarme. Eso es así, claro. Eso es la vida.
La constancia, ¿no? También que es tan importante. Pues muchísimas gracias, Visila. De verdad que ha sido muy interesante la charla y te invito a que sigas con nosotros porque ahora vamos a dar paso a nuestra segunda invitada. Ella es Enar Rebollo Vega. Bienvenida, Enar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Enar, bienvenida. Enar es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León, máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Marketing Intelligence por el IBS y CTI Coactive Coach. Enar está especializada en proyectos educativos para el desarrollo del talento. Desde su incorporación en febrero de 2017 en la Fundación ASTI, lleva con la coordinación nacional del programa STEM Talent Girl, un programa educativo que busca despertar el interés de las jóvenes hacia las carreras de ciencia y tecnología a través de programas donde se ayuda a identificar todo su talento y a descubrir su potencial. Buenas tardes, Enar, de nuevo. Bueno, quería preguntarte directamente que nos contaras a todos los oyentes qué es el proyecto STEM Talent Girl y en qué consiste.
Pues lo primero, un placer y antes de nada muchas gracias por invitarnos y además ha sido un placer escuchar a mi compañera que he aprendido ya muchas cosas de ella. El programa de Stand-Alengel es un programa que nace en la Fundación ASTI hace más de 6 años y es un programa que nace para inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología. Lo que hacemos en Stand-Alengel es desarrollar un programa longitudinal a través del cual ayudamos a las chicas a identificar su talento y acompañarlo para que ellas puedan descubrir todo ese potencial. Empezamos con niñas o con chicas de tercero y cuarto de secundaria. Sí. Y a partir de ese momento en el que empezamos a trabajar con ellas, no las dejamos, las acompañamos no solo en la secundaria, sino también en el bachillerato y la universidad. Esa es la potencia de Stand-Alengel, ¿no? Que es un programa de acompañamiento para intentar que podamos evitar perder talento, ¿no?, por el camino. Y lo que hacemos es ayudarlas a que conozcan la ciencia y la tecnología a través de diferentes tipos de actividades, ¿no? Organizamos, por ejemplo, masterclass con mujeres de primer nivel en el campo de la ciencia y la tecnología, pues para que puedan conocer modelos de referencia, ¿no?, y además conocer cómo estas mujeres han llegado a estos puestos.
Sí.
También hacemos sesiones con mentoras. Las mentoras son una comunidad muy importante para Stand-Alengel. Las mentoras son mujeres que trabajan en compañías tanto españolas como fuera de España en ámbitos STEM y que se ponen a disposición del programa para que las alumnas puedan conocer sus profesiones, ¿no?, sus trabajos en el área de la ciencia y la tecnología, y de esta forma ayudemos a las chicas a descubrir de una forma práctica y muy directa, ¿no?, y muy real sí, las STEM en contextos reales,
¿no? ¿Y cómo se accede? Porque esto es muy interesante, Enar. ¿Cómo os movéis para atraer este talento o para captar esta atención de tanto de padres como de niñas?
Bien, pues nosotros a comienzo del curso, nosotros empezamos en septiembre, abrimos los periodos de inscripción del programa. El programa sí, se desarrolla a lo largo del curso, desde noviembre hasta mayo. Y entonces, un poquito antes, septiembre y octubre, es el periodo de inscripción. Entonces, lo que hacemos es, nosotros divulgamos la información a través de consejerías de educación, sí, para que la información llegue a los colegios, tanto públicos, privados como concertados. Y de esa forma pues la información pueda llegar a las chicas y a las familias. Eso por la vía, digamos, más institucional. También sí, hacemos campaña de comunicación directamente orientándonos a nuestro target, que son las chicas, a sí, través de las redes sociales, ¿no?, muchas veces. Y bueno, a través de una gran campaña de comunicación, pues les anunciamos que está abierto el periodo de inscripción. Y una vez que hay personas que estén interesadas, las chicas directamente entran en nuestra página web, que es www.talent-girl.com, y hay una sección directamente pues para inscribirse. La inscripción es gratuita. Y una vez que están dentro, pues ya a partir de noviembre empiezan a disfrutar de esta serie de actividades. Tenemos ahora mismo 11 sedes presenciales,
sí,
sobre todo, bueno, estamos muy implantados en Castilla y León porque la Junta de Castilla y León nos ha apoyado muchísimo desde el inicio y estamos presentes en las 9 provincias de la comunidad, y luego también tenemos una sede en Cantabria y una sede en Madrid. Y para ayudar a las chicas que no están en estas sedes, pues tenemos una sede online, ¿no?, y así todas pueden disfrutarlo.
Interesante. ¿Cuál es el problema por el que las niñas no eligen las profesiones STEM? ¿Cuál es la realidad que hay detrás de todo esto? ¿Y cuáles crees que son las razones más comunes que tienen para no elegir esto? ¿Por falta de desconocimiento, por desmotivación, por falta de modelos?
Sí, todo esto un poco. Realmente nosotros lo que vemos es que hay una gran falta de conocimiento. Además de que hay una percepción errónea, ¿no?, de cómo son estas carreras en el mundo real. tenemos que pensar además que los jóvenes empiezan a decidir el itinerario académico que tienen que estudiar muy prontito, ¿no? O sea, cuando están en cuarto de secundaria es cuando toman sus primeras decisiones de si van por ciencias mixtas, letras, ¿no? Este tipo de lecciones. Y realmente ahí es muy difícil que realmente puedan elegir sabiendo lo que eso implica, porque muchos de ellos no saben realmente lo que hay detrás del mundo de la ingeniería o del mundo de la tecnología o del mundo de las matemáticas o de la ciencia, y están llenos de muchos prejuicios, ideas preconcebidas de lo que creen que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos a las chicas que llegan al programa el primer año, por ejemplo, pues vemos que ellas creen que globalmente saben lo que hay detrás, ¿no?, de las STEM, pero cuando empiezan a disfrutar de las actividades que desarrollamos, de tener masterclass, de estar en contacto con profesionales que trabajan en estas áreas STEM y también llevarlas a empresas o que las empresas hagan también sesiones para mostrarles las STEM, empiezan a ver esto de otra forma y empiezan a de verdad tener un conocimiento mucho más profundo de lo que son las STEM, para qué sirven y sobre todo para lo que ellas pueden llegar a hacer con este tipo de carreras, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con compañeras, con coordinadoras, muchas veces les digo que tenemos que ayudar a las alumnas a que se enamoren un poco de las STEM, ¿no? Porque si ellas de verdad les mostramos proyectos, pues por ejemplo proyectos de tecnología, proyectos de Big Data, de blockchain, de realidad aumentada, cuando les cuentas todo esto, todas ellas están encantadas y les encantaría seguir por ese camino, pero el problema es que hasta ese momento pues quizás no lo conocían. Entonces, una de las razones grandes por las que no eligen es esta falta de conocimiento. Luego también hay otras razones. Cuando ellas tienen que elegir, pues están en la adolescencia, ¿no? Como comentabas, una fase un poco difícil. Sí. Y eso hace pues que, bueno, ellas pasan por muchos cambios, muchas de ellas tienen faltas de confianza, tienen muchos miedos, miedo al fracaso, miedo a elegir mal. Y bueno, pues tienden a invisibilizarse en muchas ocasiones. También pueden ver unas carreras como más de chicos, ¿no?, con áreas más masculinos y bueno, por eso es tan importante que generemos constantemente modelos de referencia como Sibila, ¿no?, o como otras muchísimas mujeres que están saliendo ahora y cada vez más, para que las alumnas puedan de verdad ver mujeres de éxito en estos campos y que lo vean con normalidad.
Sí, la falta de modelos, lo que hablábamos también con Visila, ¿no? Yo aquí quería contarte, hace un par de meses, desde la parte de innovación de Santa Lucía, en el programa de Santa Lucía Impulsa, tuvimos un evento con vosotras, con el colectivo STEM Talent Girl. Tuvimos con nosotros en el Laboratorio de Innovación de Santa Lucía una representación de estas chicas, que a mí me encantaron porque eran chicas muy jóvenes, eran menores, recuerdo, eran jovencitas de 14, 16 años. Y bueno, pues estuvimos una jornada haciendo un hackatón con ellas y con gente de la Universidad Complutense, con estudiantes ya universitarios, y yo me quedé fascinado porque encontré en las propuestas que ellas trabajaban una manera de pensar, de hablar, de ver oportunidades. En nuestro caso eran oportunidades de negocio que estábamos tratando de hablar con ellas para ver cómo podíamos desarrollar diferentes productos para el colectivo de senior en España. Sabes que en Santa Lucía nos interesa mucho los senior. Y cuando las vi exponer en el programa, yo me quedé alucinado, ¿no? Porque veía que tenían en la mochila un montón de capacidades, tanto formativas como actitudinales, que estoy seguro, luego hablando con las coordinadoras de STEM, me decían, no, es que esto lo aprenden también a través del programa, ¿no? O sea que, en realidad, también les llenáis la mochila de conocimiento, de capacidades, de actitudes, y les acompañáis. Yo creo que esto es un valor muy grande, ¿no?, el del acompañamiento.
Eso es, eso es. Las alumnas, la verdad, el programa es que son increíbles. A mí cada vez me sorprende más. Da gusto verlas, de verdad. Efectivamente, o sea, además de enseñarles lo que son las STEM o ejemplos de carreras STEM, claro, al final están escuchando todo el rato valores, ¿no? Antes comentaba mi compañera de decidir lo que quieres hacer y tener la determinación, ¿no?, para continuar. Ese tipo de valores, de competencias, de la persistencia, también son cosas que van aprendiendo a lo largo del programa. También trabajamos mucho el desarrollo personal a lo largo de todo el curso con ellas, con lo cual ellas cada vez más tienen más confianza, menos miedo a hablar, además como es un espacio un poco que ellas entienden como seguro, ¿no? Que pueden mostrarse tranquilamente, pues también eso las ayuda, ¿no? A poder expresarse. Entonces, uniendo el conocimiento que tienen, los contactos que van haciendo tanto entre las ponentes, las mentoras y sus propias compañeras y todas estas cosas, ¿no? También para trabajar otro tipo de competencias, cuando termina el curso realmente la evolución es increíble en las chicas.
Qué bien. Yo aquí también te preguntaría, desde la organización, ¿qué barreras sociales dirías que hay que superar en España, ¿no? Yo creo que esto todavía hay mucho que aprender, pero yo creo que se está superando, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? En España, ¿qué hay que superar? ¿Qué barreras hay que superar para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? En la parte de emprendimiento, simplemente, ¿no? ¿Qué barreras ves?
Pues varias. La verdad es que, a ver, creo que en el ámbito educativo, por ejemplo, creo que tenemos que tomarnos muy en serio este tema y fomentarlo de verdad para que sea una prioridad de Estado y realmente invertir en ello. Yo creo que esto es una de las cosas que yo diría que más importante. A ver, tradicionalmente se ha minimizado la participación de la mujer en cargos de responsabilidad en varios ámbitos, ¿no? Pero esto está cambiando, cada vez hay más apertura. Y creo que también hemos de trabajar el liderazgo femenino intensamente, ¿no? También para que nosotras nos atrevamos, ¿no? Y tengamos también la confianza a salir, a mostrarnos y a demostrar lo buenas que podemos ser, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto. La comunidad de mentoras que tenemos en el programa, tenemos más de 700 mentoras actualmente que ayudan a todas estas jóvenes a descubrir las STEM, ¿no? Muchas de estas mentoras durante el año pasado nos pedían disfrutar de las sesiones que tienen las alumnas de desarrollo personal y de coaching. Sí. Y es que lo que nos dimos cuenta es que las mismas inquietudes que tienen las chicas las tenían las mentoras. Claro. Entonces, hemos empezado este año a trabajar el desarrollo personal también con las mentoras y acciones de liderazgo porque tenemos que empoderarnos todas, no podemos solo dejarle la tarea a las niñas, ¿no? Hay que empezar por las mentoras, porque si las propias mentoras se empoderan, van a ser los mejores ejemplos para sus hijas, sobrinas y su propio entorno, ¿no? Entonces, por eso también ahora también se habla tanto de liderazgo femenino, ¿no? Yo creo que es importante empoderarnos, porque ahí hay una barrera psicológica que parece que cuesta creérselo, ¿no? Que hay que tomar conciencia de habilidades y perder miedos al riesgo, al fracaso. Y luego, pues, todo lo que también se pueda, las barreras, ¿no?, que puedan tomar desde el Estado, ¿no?, otras medidas legales que ayuden a la igualdad, pues serán fundamentales, ¿no? Pues la equidad salarial, formación en igualdad, conciliación laboral, el tema de las bajas de maternidad y paternidad, todo esto, pues por supuesto, esto es súper fundamental, ¿no? Seguir trabajando en ello.
Eso también acompaña, claro, porque empuja. Dime cómo es una chica STEM que forma parte de esta iniciativa. Me has dicho que empezaban a edades muy tempranas, pero ¿cómo es el perfil de una chica STEM? Descríbenos un perfil tipo.
Mira, las chicas que llegan a STEM Talent Girl no tienen por qué pensar que les gustan las STEM al llegar. Pueden ser chicas simplemente que les genere curiosidad. Nosotros empezamos trabajando con chicas de 14-15 años, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí, pues a medida que van creciendo, pues continúan en diferentes programas dentro del proyecto de STEM Talent Girl. Y aquí llegan pues chicas, pues hay chicas que tienen clarísimo que les gusta la ciencia o que les gusta la tecnología, ¿vale? Hay este tipo de perfiles que están como súper claro. Hay otro tipo de perfiles que tienen una gran duda integral, no tienen ni idea de
qué es lo que les gusta.
No saben y realmente vienen a STEM Talent Girl para descubrir como un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Al final, lo bueno que tiene el programa de STEM Talent Girl es que después del curso tu visión sobre las STEM cambia radicalmente.
Claro.
Y independientemente de lo que a ti se te dé bien o creas que te gusta, ¿no?, cuando termina el programa, pues tienes una visión mucho más integral y puedes de verdad tomar decisiones a futuro con información, ¿no? Puedes ser mucho más consciente de lo que quieres. Y luego tenemos algunas chicas que sí. Es curioso, que a lo mejor llegan pensando que les gusta la ciencia y que se van por el área de ciencia y que sí. Empiezan a descubrir el área de tecnología, el blockchain, sí. El big data y todo esto y les encanta y acaban enfocándose en esto. Entonces tenemos un poco de todo. Todas las chicas son súper bienvenidas y realmente el programa para todas, tanto para las que lo tienen claro como las que no lo tienen claro, es realmente una oportunidad muy grande de descubrir como un mundo de posibilidades y que te permita después decidir, pues eso, con más conciencia, ¿no?
Sí, para enfocar tu vida muchísimo mejor. Porque me hablas de programas, de diferentes programas que desarrolláis, pero ponos algunos ejemplos de los más destacados, ¿no? También para que los oyentes entiendan, cuando hablamos de programas de acompañamiento, ¿qué tipo de programas son estos? Ponos algún ejemplo.
Pues mira, dentro de STEM Talent Girl tenemos tres fundamentales, ¿no? Uno es Science for Her, este es el programa que trabajamos con las chicas más jovencitas del programa, 13, 14, 15 años. Después tenemos otro que es Mentor Woman, cuando las chicas pasan a bachillerato. Y luego tenemos el último programa que es Real Work, cuando las chicas ya están en la universidad y empiezan y salen ya al mundo laboral, ¿no? Entonces, como es una fase tan larga de la vida de las niñas, pues las actividades pues varían un poco. En el programa de Science for Her, cuando las chicas son más jovencitas, intentamos que la mayor parte de las actividades, o lo que nos permita la pandemia, sean presenciales, ¿no? Porque sabemos que es la parte más importante del programa. Sabemos que si nosotros logramos despertar la curiosidad de las chicas en este momento, ya cuando tengan que elegir en cuarto, pues van a hacerlo con mucha más información y tendremos más posibilidades de que haya chicas que se dediquen a esto. Porque tenemos que pensar que si queremos que haya chicas en FP o en universidad estudiando este tipo de carreras, tenemos que generar cantera. Y la cantera se genera antes, en estas edades, ¿no? En secundaria. Entonces es por eso por lo que esta primera parte del programa es la más importante. Entonces aquí lo que hacemos son las masterclass que te comentaba antes, tanto presenciales como online en las diferentes sedes. Aquí hacemos sesiones de shadowing a través de las cuales las alumnas van a visitar a las mentoras a sus puestos de trabajo y pasan un ratito de la jornada laboral de las mentoras a su lado para ver qué es lo que hace una ingeniera en su día a día, en su vida real, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿A qué proyectos hace? ¿Cómo es su entorno de trabajo? Pues este tipo de cosas, ¿no? Hacemos talleres STEM, pues de ciencia, tecnología, de programación, de robótica, de varias cosas, y también hacemos eventos. Pues todo lo que sea para ayudarlas a estimular, ¿no? A estimularles su conocimiento, su creatividad en estas áreas. Cuando las chicas pasan a Mentor Woman, que es cuando están en bachillerato, aquí tienen la oportunidad de escoger a una mentora del proyecto y las acompaña durante todo el año haciendo sesiones de mentoring one-to-one. Y de esta forma la alumna tiene la posibilidad de estar con una mujer STEM a lo largo de todo el curso para ayudarla en lo que ella necesite, tanto académicamente como profesionalmente. Y ya por último, cuando están en la universidad, pues lo que hacemos con las alumnas pues es ayudarlas también a entrar en el mundo laboral, ¿no? Como tenemos un gran ecosistema de empresas que colaboran con el programa, tenemos más de 50 empresas a nivel nacional colaborando, y que apoyan este programa desde los inicios, pues les ayudamos a atraer todo ese talento, ¿no? Que es un talento pues muy interesante, muy estimulado, muy difícil de encontrar. Y por otro lado ayudamos a las chicas a entrar en el mundo laboral de empresas realmente punteras, ¿no? y referentes en el sector.
Me gustaría que nos dieras un consejo o consejos que les dirías a las chicas que puedan estar interesadas en formarse en disciplinas STEM, a sus familias también, y que por algún motivo puedan estar dudando en hacerlo. ¿Qué consejos les darías a sus familias y a ellas?
Pues lo más importante que les diría a ellas es que descubran el área que más les apasione, que tengan curiosidad por conocer todo lo que puedan y que descubran el área que más les apasione y que cuando lo tengan claro o más o menos claro vayan por ello con determinación. Y que no tengan miedo, porque al final las disciplinas STEM son fáciles o complicadas, pero son para todos, sean chicos o chicas, van a ser fáciles o complicadas para todos. Así que lo más importante es que descubran el área que más les apasione. Y yo siempre les digo a las chicas del programa que sean curiosas, que investiguen, que exploren los diferentes campos STEM que crean que les puedan interesar, o sean STEM o incluso que no sean STEM. Al principio pueden tener la duda integral, ¿no?, de no saber hacia dónde ir, sí. Pero lo importante es que vayan dando pasos. Nosotros, por ejemplo, a través del programa de STEM tenemos el canal YouTube con un montón de masterclass de mujeres STEM increíbles que pueden ayudar a las chicas a conocer diferentes perfiles de áreas de ciencias, de tecnología, de ingeniería y matemáticas, y les puede ayudar quizás a descubrir si les resuena, si creen que eso puede ser su camino, ¿sabes? Por ir ampliando, digamos, un poco...
Inspiración, claro.
Eso, inspiración, efectivamente, ¿no? Y además, también pueden ser curiosas con su entorno, que puedan conocer las empresas que tienen en su entorno, a qué se dedican sus padres, sus amigos, los familiares, ¿no? A los padres les diría que las apoyen en esa curiosidad, ¿no? Que les ayuden a conocer todo lo que puede haber en torno a las STEM, ¿no? Y a todos que se apunten a STEM Talent Girl, porque realmente es la forma más amplia. Nosotros trabajamos un montón intensamente y con mucha ilusión para poder ofrecerlas a ellas y a sus padres. Les podemos mostrar lo último realmente en las STEM, ¿no? Y que sea de una forma también explicado fácil, ameno y entretenido, que no podemos olvidarnos que son adolescentes, sí, que tienen un montón de estímulos y que, como no se lo hagamos atractivo, no nos van a hacer caso, así que tenemos que hacérselo muy, muy atractivo para ellas. Y bueno, así que de esta forma pues puedan conocer, digamos, todas las posibilidades que tienen delante y bueno, que al final ellas van a poder conseguir todo lo que se propongan, depende de ellas.
Muy bien, Enar. Oye, pues qué importante, ¿no? El informarse, el estar acompañado, el intentar tener curiosidad para encontrar lo que quieres en esta vida y sobre todo el tener modelos y gente que personas que te acompañan en el desarrollo, ¿no? Importantísimo para la igualdad de la mujer y de la niña y bueno, y de las niñas, ¿no? Como decíamos. Así que muchísimas gracias, Enar, también por tu intervención. Quiero dar las gracias también a Visila por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a las dos. Habéis
gracias.
Estado a gusto.
Muy a gusto, felices.
Bueno, pues desde luego sois todo un ejemplo y un referente para todos y para todas, y no solo para el público femenino, como decía, sino que por supuesto también con vuestro trabajo y vuestra ilusión, yo estoy seguro que estáis construyendo una sociedad más justa y mucho mejor, y creo que la información y el conocimiento que nos habéis aportado hoy en Santa Lucía Impulsa Podcast, bueno, pues ha sido más que oportuno, ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y no imagino mejores embajadoras que vosotras para remarcar una jornada tan especial como ha sido esta. Así que, por nuestra parte, poco más. Esto es todo por ahora. De nuevo, también os doy las gracias, Visila y Enar, por acompañarnos, y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Un saludo a todos y nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.